todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 2 de noviembre, año 2022, de nuevo en directo en los puntos habituales, sintonizando contigo y por delante 2 horas de Radio Rock con la actualidad de nuestra música. Agradecido de que estés una vez más al otro lado de la escucha, esperando que los próximos contenidos que tengamos puedan ser de tu agrado y de tu interés. Así que con ello vamos a comenzar, y como venimos haciendo últimamente, no adelantamos demasiado lo que va a haber en este programa radiofónico, que como bien sabéis, se hace en riguroso directo, así que vamos adelante con ello. Lo que a partir de ahora surja es lo que quedará plasmado también en el podcast que podrás escuchar y descargar a través de nuestra página web, lamiradanegra.com. Y vamos a arrancar pinchándote de nuevo el último trabajo de Benito Camelas, en Resiliencia, es el título del mismo. Precisamente de este tema nos ofrece videoclip la banda valenciana, además de anunciar algunas fechas más, entre las cuales se incluye Bilbao. El 26 de noviembre, Benito Camelas estarán en Bilbao, en la Sala Esquena, de nuevo presentando este Resiliencia. Y escuchamos precisamente ese homónimo tema de una banda pues con trayectoria verdaderamente entrañable y que no suele ofrecer malos trabajos discográficos, y no es una excepción este Resiliencia.
Se respira paz, soy de
presentimiento, un toque particular, una personalidad tremendamente marcada, la de Benito Camelas desde Valencia. 26 de noviembre, Askena, Bilbao, en directo de nuevo, descargando y presentando este disco. Coincide en fecha con un festival que podría ir un poco al hilo en cuanto a estilo y que también te queremos recomendar, y es que el sábado 26 de noviembre en la Sala Urban Rock Concept de Gasteiz tendrá lugar la primera edición del Calimocho Rock con las bandas Leia, Dientes de Luna y con Síncope. Vamos a recordar el último trabajo que hasta la fecha nos han editado los extremeños. Por Pensar le dio al hombre, tanto el disco de Benito Camelas, ese Resiliencia, como este trabajo discográfico de Síncope que ya suena, Por Pensar le dio al hombre, con este temazo llamado Verdaderos Mentirosos. Son discos que ya han sido presentados con entrevista aquí en el programa. Así que recordamos ese último disco de Síncope y por supuesto recordamos y recomendamos esa fecha que el 26 de noviembre les traerá a ese Calimocho Rock en la Urban Rock Concept de Gasteiz.
Y les importa más bien poco que sepamos que nos mienten. Ellos nos toman por tontos. Mienten porque tienen sus creyentes que les darán la razón si afirman que flota el plomo. Siempre humo, asfixiarnos lentamente.
Mientras y no sé qué secreto.
otra banda con su marca propia desde Extremadura, Síncope, con lo que su día se dio por calificar rock rural, marcados también por cierta esencia o bastante esencia de Extremoduro, pero con Vito Íñiguez al frente, haciendo un propio camino, una personalidad, un estilo completamente reconocible disco a disco. Por Pensar le dio al hombre, es el último trabajo que nos presenta Síncope. El 26 de noviembre podremos verles en directo en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Menos vamos a tener que esperar para ver en directo a Parabellum, ya que este próximo día 4 de noviembre, este próximo viernes, con las entradas ya totalmente agotadas, estarán actuando en el Café Antioquia de Bilbao. Recuperamos El Grito del Hambre, un fenomenal trabajo en el discográfico después de 24 años sin disco nuevo, con canciones nuevas como tal, aunque ya recordemos que la banda pues sí que nos ha aportado algún tema a lo largo de todo este tiempo, y también hubo un reciente fantástico trabajo en vivo, un DVD fenomenal, La Locura Continúa, y ahora definitivamente pues vuelven a ofrecer un puñado de nuevas canciones que entiendo no deben defraudar a ninguno de sus seguidores, y les muestran muy en forma. Vamos a escuchar precisamente el tema con el que se abre este trabajo discográfico. Escuchamos en The Parabellum, desde El Grito del Hambre, este Demonios en el Jardín.
Demonios en el jardín golpean mi puerta, gritando que tengo que salir, que fuera me esperas tú. Tan fría, tan blanca, tan muerta. Te veo radiante, te veo tan bella. Reflejas la luna en tus huesos carentes de piel. ¿Recuerdas cuando un día fuimos ángeles? Ahora nuestras alas, dos misiles son.
Y reparte dolor, todo el dolor.
Demonios en el jardín, y no quería que se cortaran esos coros tan especiales que se encuentran dentro de este primer tema, de este El grito del hambre, el nuevo trabajo de Parabellum, uno de los detallazos que contiene una obra, por otra parte, sensacional, sobresaliente. A cada escucha pues uno le va sacando más jugo, y desde luego es el regreso a los lanzamientos discográficos después de 24 años de una banda mítica como pocas, y que merecidamente van a estar petándola este próximo viernes en el Café Anchoquia de Bilbao. Así que tanto Lino como Josu, Lino Prieto y Josu Corcostegui, pues no sabéis el inmenso placer y el honor que es para mí teneros aquí de nuevo presentando este nuevo disco, por fin, con nuevos temas de Parabellum.
Sí, pues la última vez vinimos sin disco.
Sí, bueno, vinisteis con el
DVD, sí.
Pero bueno, también es un disco. Por eso digo, disco con canciones nuevas, ¿no? Se ha hecho de rogar, yo no sé si más de lo que vosotros pensabais. En la última entrevista sí que me comentabais que disco iba a haber, ahí lo decíais muy, muy seguro.
Claro.
Pero igual en algún momento de estos últimos 24 años tampoco teníais muy claro ni vosotros mismos si iba a haber un nuevo disco de Parabellum. ¿Cómo ha sido? A ver.
Bueno, ante todo, buenas tardes, Antonio. Gracias por traernos otra vez aquí a La Mirada Negra. Pues lo que ha pasado estos 25 años es que se nos ha pasado el tiempo echando leches. Ha sido un suspiro. No sé, siempre igual no miramos al futuro, ¿no? ¿Qué haremos dentro de 2 años? Siempre estamos pensando un poquito lo que vamos a hacer en los próximos 6 meses, y por lo que sea no había cuadrado el hacer el disco. Siempre lo teníamos en mente, o sea, pero no sé, bueno, ya lo haremos, y a lo tonto.
Sí, sí, hombre, lo que dice Lino, o sea, el disco sí lo teníamos pensado, que íbamos a hacerlo sí o sí. ¿Cuándo? Pues ahora.
Bueno, han pasado muchas cosas también.
Sí.
Pues Juan Carlos Lera, por desgracia, ya no está. Hubo cambios, claro, en la formación. Habéis tenido proyectos también vosotros en algún momento dado, donde Parabellum pues igual ha estado prácticamente completamente parado. Es decir, han pasado muchas cosas. Luego nuevos miembros que han entrado en la banda. También es verdad que ha pasado en todo este tiempo, han pasado muchas cosas. También hubo un tributo donde sí que hubo una canción nueva que dejaba muy buen sabor de boca, como era Baracaldo.
Sí.
Y os lo decía yo en la última entrevista, que igual era un poco el camino a seguir y lo que nos ponía los dientes largos, ¿no? A los seguidores de la banda también, ese tema. Porque da hasta un poquito de pena que haya quedado entre dos aguas, un océano prácticamente, entre lo que es el último disco,
sí,
y este nuevo trabajo.
Sí, de hecho, además, esa canción al principio iba a ser para un disco nuevo.
Ah, sí, eso no me lo contaste la última vez, creo.
Eso iba a ser pues una de las canciones que teníamos pues para, pues, yo qué sé, pues como el proyecto de hacer un disco lo teníamos hace muchísimos años ya.
Uh-huh.
Y Baracaldo pues era una canción que...
Sí, que estaba por ahí. Pues,
estaba por ahí, pero...
Uh-huh. Era uno de los temas que podían entrar. Finalmente aquí hay 9 temas, ¿no?
Sí.
Y claro, Baracaldo, fijaos los años que tiene, porque yo creo que cuando se da a conocer es en 2006, o por ahí, que es cuando se edita el tributo a Parabellum. ¿No?
Sí, por ahí.
O sea, que ha llovido bastante. Uh-huh. Y aquí tenemos 9 temas que suenan como muy cohesionados, y por lo que me decís, la banda ha estado componiendo entonces todo este tiempo.
Bueno, más que componer la banda, todos hemos estado dándole vueltas a ideas que teníamos, así, ¿no? Estaba pensando pues que Baracaldo igual es de la época de... la idea original de Baracaldo,
sí,
igual es de la época de Llano Desigual, que es uno de los temas,
sí,
que están en este último disco, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay cosas que van ahí sonando. También hay cosas que han sido como... plas, venga, esto, jo, pum, y hacerlo y grabarlo,
sí,
también, ¿no? O sea,
sí,
es hay cosas súper nuevas y
hay ideas antiguas, hay ideas de antes,
pero,
que no tienen nada que ver con cómo ha quedado, ¿no? Hay ideas que teníamos de antes,
sí,
y luego la mayoría de las canciones son canciones que han salido.
Lo que sí es verdad es que nunca habíamos llegado al estudio con temas para elegir.
Uh-huh.
Y ahora mismo, pues no sé, podríamos haber hecho si nos estiramos, podríamos haber hecho un doble. Que no, porque era mucho curro, ¿no?
Bueno,
ha sido, al final entraron los temas que estaban bien o que nos parecían que estaban mejor, pero la verdad es que tenemos por ahí unas cuantas ideas sueltas que son perfectamente aprovechables.
Así nos garantizamos que no pasan 24 años otra vez para otro disco de Parabellum, ¿no? Porque si hay canciones, pues está claro que no puede pasar tanto tiempo. Sorprende que hayáis cogido igual ideas, por ejemplo, la de Llana es igual, que me decís que es más antigua, evidentemente, que igual otros temas que han entrado en el disco. Lo digo porque normalmente los músicos, cuando va pasando el tiempo, siempre estáis como más de acuerdo con lo último que habéis compuesto, ¿no? Y lo viejo se tiende a desechar.
Sí, bueno, pero al final se hace una reunión, se cambian pareceres y
yo no sé, si es bueno.
Y claro, es que
si es bueno ya es atemporal. Entonces
y
se hacen cuatro arreglos y ya está.
Claro, tienes que pensar que igual para nosotros es algo viejo entre comillas, porque tiene, yo qué sé, 10 años o 15 la idea primigenia, pero para alguien que no lo ha escuchado es absolutamente nuevo. Entonces
Bueno, a mí me parece el tema más emotivo del disco, ya que lo has mencionado, y es curioso porque yo me hacía la idea, como suele ocurrir, ¿no? Cuando te escuchas un disco, tú te haces una idea, y digo, joder, como homenaje a Juan Carlos Lera, era un tema fabuloso, pero por lo que me decís está compuesto antes de su fallecimiento.
Sí, pero tiene que ver, porque ese tema se hizo también para algo parecido, ¿no?
Claro, es que
era otra persona también, me ha llegado a nosotros, ¿no? Y al final lo que hicimos era un poquitín que sea una canción... No para una persona, sino para cualquier persona que no esté, ¿no? Entonces, para Juan Carlos era perfecto también.
Es la grandeza que tienen vuestros temas también, que le puedes buscar un poco el doble significado o que cada uno las puede hacer suyas de una manera, que igual es también un poco la clave un tanto del éxito para un grupo, que es que cada uno haga suya la canción, ¿no? Que no sea tan explícita. Es decir, hay un mensaje que puede ser claro, pero todos lo llevamos a nuestra vida y con vosotros yo creo que ocurre siempre.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? A veces decimos nosotros, ¿no? Hay gente que te escribe y de una misma canción te sacan cada uno su manera de verla, ¿no? Y en realidad igual no tiene nada que ver unos lo que te dicen unos con lo que te dicen otros, ni con la idea nuestra en realidad. Tiene que ver todo tiene un sentido, pero cada uno le saca sus cositas, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos dicho que eso está de puta madre. O sea, si cualquier persona dedica 5 minutos de su tiempo a escuchar un tema y a ver qué le provoca a él, ¿sabes? A nosotros ya nos viene bien. O sea, esos 5 minutos que estás leyendo, o estás, no estás ya con el móvil ni estás esperando que te lo hagan, sino que te lo haces tú. Uh-huh. Entonces, esos 5 minutos para mí y para nosotros es positivo. Uh-huh. Da igual luego las conclusiones que saque cada uno, ¿no? Pero ya son 5 minutos de tu tiempo que has tomado para escucharlo y para pensar un poco, ¿no? Por ti. Uh-huh. Y ya vale.
Sí que es verdad que hay alguna, como por ejemplo Arráncame el bozal, que es más explícita, ¿no? Contra la violencia de género, que además es algo que en vuestra trayectoria ha estado como muy marcado y que igual también por eso igual fue el primer tema, ¿no? Un poco que escuchamos, creo que fue el primero de los primeros, bueno, tuvo videoclip.
Sí, sí.
Y era precisamente igual un tema ideal para recordar a la anterior época, no sé cómo llamarlo, a lo que era la época clásica de Parabellum.
Sí, hombre, pues sí, es una canción... Pues se puede decir igual más parecida, ¿no? Pero
más directa igual,
sí,
¿no?
Sí, eso pero, es. Pero lo que es el mensaje, bueno, es muy actual también. Y bueno, está siempre, ¿no? Pero ahora parece que está mucho más presente, ¿no? Y elegimos la primera.
Sí, bueno, sí es verdad que teníamos un poco de... No sé cómo decirlo. Estábamos un poco preocupados por la recepción del disco, ¿no? Que los temas igual son un poco más ritmos medios, más tranquital, ¿no? Y dijimos, bueno, pues la verdad es que este tema es un pepinazo, pues nos viene bien de transición para sacarlo de single, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue el primero.
Bueno, en el disco hay de todo, ¿eh? Hay temas más contundentes, temas más a medio tiempo, que también es algo que, por cierto, a lo largo de vuestra trayectoria tampoco se os ha dado mal, ¿eh? Cuando lo habéis hecho. Pero igual sí que se ha notado que, no sé, que nos vamos haciendo mayores.
Bueno, no, solera, vamos pillando solera.
Hombre, por una parte puede esa impresión, pero luego por otra parte hay temas de 6 minutos, ¿sabes?
Sí, como lo hemos pinchado ahora.
Que cuando más mayores dices, vamos a cortar tiempo para no cansarnos, ¿no? Pero bueno, no sé.
Sí, pero también es para empezar el disco, además, que es curioso, que porque normalmente para empezar un disco en el rock suele ser como un tema más directo, ¿no? Pero es que, sin embargo, ese tiene ya... O sea, te deja ya con una sensación a flor de piel, ¿no? Desde el principio.
Sí, bueno, también yo creo que este disco lo hemos intentado... Al final, visto las piezas, casi nos lo hemos planteado como que vamos a hacer un disco, o sea, un vinilo, un LP, como los de antes. De que ponías esto y lo dejabas sonar todo. Sí. Entonces, Ya sé que ahora se escucha poco CD, mucho Spotify, pero no lo hemos planteado así. Y si pones este primer tema en el vinilo, yo creo que te empuja a seguir escuchándolo. Y bueno, no sé, sí es verdad que era un poco raro, que igual es el tema más largo del disco, o casi. Sí. Y bueno, pues el primero. Bueno,
es un tema que se pone para abrir o se pone para cerrar. Eso yo lo tengo clarísimo.
Sí.
Un tema como
sí,
este, ¿eh?
Sí.
Que por una parte puede poner, como igual te pone como ya las expectativas muy altas, pero es que luego el disco cumple con esas expectativas que ya habéis puesto con Demonios en el Jardín.
Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces... puedes jugar, siempre nos ha dado igual todo, ¿no? En realidad, y nos hemos atrevido a todo, con las consecuencias que viniesen después, ¿no? Y este era un poco arriesgado, sí, poner el primer tema, el Demonios, ¿no? Tanto por los 6 minutos, porque muchas veces igual, 6 minutos, pues en la radio, yo qué sé, o la gente en su casa lo está escuchando y se te hace largo, pesado y punto, ¿no? Y igual no da margen a escuchar lo demás. Pero tampoco nos importaba eso, o sea, es un tema que, es más, nosotros no supimos que tenía 6 minutos y pico hasta que no se terminó. Uh-huh. Como los otros temas, estábamos haciendo el tema, estábamos componiéndolo, seguíamos dando ideas como para cerrarlo un poquitín, y cuando nos dimos cuenta que estaba bien, tenía 6 minutos y pico. Entonces tampoco nos planteamos ni cortarlo, ni vamos a hacer una canción de 3 minutos, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacemos trabajamos, vemos que se le pueden meter más cosas y llega un momento en que se cierra y lo ves ya. Entonces, cuando se cierra y ahí queda.
Bueno, aquí en la radio nos viene muy bien un tema así para dar tiempo a los invitados a que lleguen, sí, a la emisora, ¿no? nos viene de maravilla. Además, es un tema que, como otros en el disco, te das cuenta que hay detalles que igual van haciendo crecer el tema por sí solos, ¿no? Esos coros infantiles que escuchamos, ¿no? La cantidad de arreglos que al final tiene el tema. Igual también son cosas que, claro, surgen cuando podemos decir la canción está, vamos a decir, acabada. Pero luego siempre se le da esa pincelada final, ¿no? O van surgiendo esos detalles, ¿no? Que es que en el estudio hay muchos detalles, o han quedado registrados muchos detalles que yo entiendo que vamos a ver, se podían prescindir de ellos, pero la magia, sí, y la química que acaban dando, como por ejemplo esto que acabo yo de comentar, uh-huh, es brutal, porque le da magia al disco.
Sí, ¿y qué teníamos ya? Antes de entrar al disco ya teníamos pensado, la mayoría de los detalles los teníamos ya pensados, ¿no? Luego, lo que dices tú, en el estudio, sí, pues se puede crecer un poquitín más, ¿no? Y te pueden salir detalles aparte, ¿no? Pero sí, la mayoría sí lo teníamos más o menos pensados.
Uh-huh. Bueno, y una cosa que hay que destacar también es que han pasado 24 años, pero tú escuchas este disco y parecería que podría ser la continuación, no es mucho decir, de lo que fue el anterior de trabajo discográfico, Adelante sin Cabeza. ¿O es mucho decir?
Hombre, cada disco es... Bueno, para mí siempre han sido diferentes. Los discos del primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto tenían, sí, la esencia de Parabéns siempre la han tenido, ¿no? Pero si te das cuenta, del primero al segundo siempre ha habido cosas diferentes.
Sí, lo que yo creo es que hemos tenido suerte de que nos hemos librado de una época en que estaba todo un poco como raruno, lo de las grabaciones y tal, ¿no? O sea, ya por fin ahora, pues que ya está asentada la grabación digital y todo esto, pues hemos llegado y hemos podido grabar otra vez. Y bueno, hemos saltado casi de vinilo a vinilo. Y dilo porque me toca, nos hemos perdido justo la época en que no nadie hacía vinilos y de repente pues...
¿Y ahora ha vuelto? ¿Ha habido edición en vinilo del disco? ¿Va a haber? ¿O...
Sí, sí, no, ahí, vamos, no ha sido...
Hay vinilo, CD y cassette.
Sí, sí.
¿Cassette también?
Sí, sí, sí.
Vinilo especial, además, con edición de lujo, con...
Dos portadas hicimos en una...
Dos portadas y el vinilo rojo.
Sí. Luego estaba numerado,
firmado.
Porque se nota que somos de vieja escuela, ¿eh?
Eso es.
Sí, sí, sí.
También os iba a decir precisamente, os quería preguntar por eso, porque también ha cambiado mucho, aunque vosotros habéis estado al final con otras bandas también. Quiero decir que no habéis perdido un poco el hilo de la música, pero claro, la grabación de lo que fue el último disco de Parabellum a lo que ha sido esta, a nivel de lo que es trabajar en un estudio, ¿ha cambiado por completo? ¿Es muy diferente? ¿O hay cosas que al final dentro de un estudio se mantienen de aquella época?
Hombre, cambiar, claro que ha cambiado todo, ¿no? Pero nosotros hemos estado intentando que dentro de lo de cómo se puede grabar ahora, volver un poquitín a los orígenes.
Sí.
O sea, queríamos hacerlo, como dice Pedro, muy orgánico. O sea, sí. No queríamos primar la potencia de disparadas, las baterías, lo que sea, que sí, suenan más fuertes, pero igual los matices los pierdes un poquitín más, ¿no? Y lo que queríamos hacer era un poquitín dentro de que hoy pues tienes otros métodos de grabación, pero nuestra idea trabajarla como antes un poquitín, ¿sabes?
Sí, sí, bueno, sí es verdad que elegimos grabar con Wojo porque pues aparte que es colega y nos conocemos de hace un montón de tiempo y sabíamos de qué iba el rollo. Él tiene un estudio que es, bueno, lo tiene en su casa y realmente ha sido pues como grabar en casa, ¿no? Estábamos ahí pues en zapatillas de peluche y bueno, yo creo que ha sido el disco que más cómodo hemos grabado. Yo creo que en otros nos hemos liado con más cosas y tal. Aquí ya lo teníamos todo más o menos arreglado y realmente era pues eso, enchufar y tocar y disfrutar un poco de... Porque también lo hemos disfrutado, porque otras veces llegamos siempre con presiones de que tiene que estar el disco para tal fecha, que no sé qué, o de presupuesto. Y esto era un poco como, bueno, vamos a hacerlo bien y cuando salga, pues salió. Y yo creo que se nota muchísimo, sobre todo la relajación, que estamos a tocar, no a otras cosas.
Es más, además pensábamos eso, si hemos tardado 22 años en hacerlo, podemos tardar 22 años y un mes, ¿sabes? Y ese mes tomarlo de relajo, o sea, sin presiones, que se para aquí, hablamos un rato, se ven otras perspectivas, hablas con Iñaki, te trae María a los cafés, das una vuelta ahí con los perros, sigue grabando y esa sensación de estar en casa, ¿sabes? Se nota también mucho a la hora de tocar y a la hora de escuchar luego, ¿no? Lo que estamos haciendo.
Ahora la presión podía ser la de disipar las dudas que pudiera haber por parte de la gente, pues que, bueno, que en este tiempo, claro, no habéis compuesto algo nuevo. Y siempre está esa, no sé, ese interés especial, ¿no? Porque si hubieran pasado 3-4 años desde el anterior disco, pues sí, igual esa presión no existe. Pero pasando tanto tiempo, siempre hay alguien que puede tener dudas, hasta vosotros mismos, igual dentro del grupo, claro. Porque aunque sepáis un poco lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, pero claro, no es lo mismo que ya ponerte a grabar un disco y decir, vamos a ver qué nivel realmente podemos dar en unas nuevas canciones, más encima con el peso que siempre tiene lo pasado y sobre todo las bandas clásicas como realmente sois vosotros, ¿no? Esas parece... dudas quedan disipadas, yo creo que dentro y fuera del grupo, si es que las había, ojo.
Yo creo que la mayor duda que teníamos era ¿qué dirán? Era en plan de decir, sí. O sea, si hacemos algo súper, súper así, cañero, punk y tal, van a decir, es otra vez con lo mismo. Si hacemos algo que no tiene nada que ver, se han ido de la olla y tal. Y al final, pues no sé, la derecha fue, mira, vamos a hacer lo que nos pide el cuerpo, lo que nos dé la gana y ya está.
Claro, eso es, siempre decíamos, a ver, estamos preparados para que nos den de hostias por todos los lados, ¿no? Si hacemos lo mismo después de 24 años, lo que dice Lino. Va a haber gente que te diga, es que no habéis cambiado, siempre hacéis lo mismo. Si haces cosas diferentes, esa misma gente te va a decir, porque ya no hacéis lo mismo y tal y cual. Entonces, el que quiera criticar, va a criticar. Teníamos un poco de presión. Bueno, no, tampoco era presión ni miedo, ¿sabes? Porque, como siempre, me ha dicho lo que nos ha dado la gana, ¿sabes? Sin saber los resultados que vamos a tener luego. Sí, o curiosidad. Y más que nada porque, a ver, Pedro lleva 18 años con nosotros, 19. Y solo habíamos grabado la de Baracaldo. Y con Iñaki llevamos 6 años. Y en directo pues nos conocemos y en los ensayos también. Pero en el estudio, por ejemplo, era también un poquitín nuevo para todos, ¿no? Estábamos más pendientes de que tuviéramos buen rollo entre los cuatro a la hora de grabar, ¿no? Porque fuera ya lo tenemos. Y de entendernos y hablar entre los cuatro en el estudio, que al final lo que pudiese decir la gente, sí, tienes el peso ese que han pasado muchos años y la gente pues no sabes ni cómo va a responder. Pero es algo que si estás todo el rato componiendo y grabando con esa pregunta en la cabeza, al final no vas a hacer lo que tú quieres, ¿no? Y como siempre hemos hecho lo que nos ha dado gana, pues...
Fundamental en el arte.
Claro, ¿no? Así
libertad
es.
Libertad para crear y para hacer lo que os apetece. Vamos a escuchar más cositas del disco, más canciones, y seguimos charlando con vosotros sin hacer que él no llegue tarde a Música Master, ¿de acuerdo?
Venga.
A las 8, ¿no? Y en
a las 8 allí, sí. O sea,
bueno, pues venga, vamos a escuchar algo más de música, porque también es importante, ajá, para que veamos que este disco a mí me parece que convence plenamente. Hemos empezado con Demonios en el Jardín, y ahora, si queréis, os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál os gustaría ahora? No sé. Es mucho marrón.
Sí, bueno, no, bueno. A mí me gusta mucho este tema que está sonando, por ejemplo.
El del Grito del Hambre, que sí. Por, ahora os pregunto además precisamente por el título del disco y demás, pero primero lo escuchamos. Venga. El Grito del Hambre, este es el tema que da título a este nuevo trabajo de Parabellum. Grito del Hambre, tema que da título, como decimos, al nuevo trabajo de Parabellum, hoy invitados especiales aquí en La Mirada Negra. El Grito del Hambre, que si habéis escuchado la letra, pues en este caso creo que también hace claramente referencia a lo que es el tema de la migración y esos problemas, aunque bueno, yo cuando vi el título lo interpretaba de dos maneras, porque además la portada también es bastante explícita, por cierto, ¿no? Pues bueno, es una figura humana, ¿no? Un poco ahogándose en el mar, pero también era el grito del hambre, el hambre de las ganas también de tener nuevas canciones de Parabellum. Yo lo veía de las dos maneras, pero no sé si ahí me he ido muy lejos o nos quedamos solo con el título, con lo que dice la letra y ya está, o queríais darle también ese pequeño doble sentido.
Pues hombre, solemos decir, ¿no? Los gritos son pues la manera que tienes ya de llamar la atención o que te escuchen de una manera desesperada, ¿no? Y este disco queríamos hacerlo varios gritos, o sea, cada canción de ellas quería ser un grito, ¿no? De hambre, de ausencia, de dolor, de locura, de amor, de todo, ¿no? El grito del hambre, pues sí, la canción puede ser igual más explícita en el sentido de la inmigración, pero como dices tú, está muy abierto también. O sea, el grito del hambre, hambre de hacer cosas, hambre de conocer, hambre de es la persona, ¿no? La que tiene que abrirse. Uh-huh. En este caso, pues sí, es el hablaba más de la inmigración, de todos los rollos, pero en realidad hay muchas maneras de inmigración. Hay gente con hambre físico, que no hace falta que sea inmigrante para pasar por eso mismo, ¿no? Aquí mismo. Entonces, es un poquitín abierto a todo.
Uh-huh. Bueno, antes hablábamos de la respuesta de la gente. Yo estabais hablando, ¿no? De que quien te quería criticar mal, te iba a criticar sí, sí o sí. Pero es que este disco yo no he visto ni una crítica mala, y además creo que merecidamente. O sea, la respuesta está siendo... Bueno, para empezar, llenáis el Anchoquia, vais a llenarlo pasado mañana. Desde hace sí. semanas están agotadas todas las entradas, lo cual ya viene a significar que hay respuesta, ¿no? Por parte de la gente, del público. Pero ya, es que además la prensa, aparte de que se os han hecho entrevistas y demás, todas las críticas que yo he leído del disco son maravillosas. O sea, y creo que merecidamente. No sé si hay alguna mala, porque por lo menos ese que os quiere criticar sí o sí no ha aparecido por aquí.
Bueno... Alguien ha dejado algún comentario más que malo, era como sorprendentemente gracioso en el primer vídeo, en el clip de Arráncame el Bozal. Ajá. Pero bueno, yo creo que era pues por la temática y así. Sí.
¿Qué comentario?
Yo siempre he sido seguidor vuestro, pero aquí os habéis, no sé, rojos podemitas. Que os habéis sí. dejado comer la cabeza por el feminismo y cosas de esas.
Sí, por el rollo de... Bueno, la música le gustaba, pero la letra no. Pues decía que los hombres, de verdad, pues no piensan así.
Eso es.
Y bueno, pues...
De todos modos, bueno, con ese vídeo tuvimos... hemos tenido problemas, pues porque continuamente estaban denunciándolo a la plataforma y lo cortaban la promoción, no salen recomendados porque pues por esos problemas y tal. Y bueno, pero... de hecho hay mucha gente que piensa que solo hemos sacado un clip, que el de Demonios en el Jardín. Uh-huh. Pero bueno, pues si lo quieres buscar, lo encuentras.
Joder, pues no sabía que había surgido esa polémica. Además, que hay que decir una cosa de Parabellum. Vosotros habéis tenido esta temática, ahora está como muy en boga, casi diría de moda. No diría que incluso no esté en parte institucionalizada instrumentalizada en algunos momentos políticamente, pero vamos a decir la verdad, ¿no? Y es que vosotros no lo estáis utilizando en ese sentido. Ya en los años 90 pues teníais canciones que hablaban de ello, cuando igual no era tan no estaba tan de moda, vamos a decirlo entre comillas, lo de moda, ¿eh? Porque yo creo que siempre es hablar de injusticias y denunciar las injusticias, yo creo que nunca está de más.
Sí, siempre ha habido, a lo largo de la historia de la sociedad, pues siempre ha habido, todos los problemas son repetitivos, ¿no? Lo único que ahora igual, pues por los medios, pues tienes más conocimiento y están más en auge ahora mismo, ¿no? Y luego, pues hay mucha gente, lo que decías tú, que se aprovecha de ello para su propio beneficio, ¿no? Pero la violencia es una cosa que siempre ha habido. Nosotros lo hemos comentado desde siempre. Tanto de una temática, en la de Imaginas, en canciones, y no lo hemos hecho para apuntarnos al carro, o sea, sino lo hemos hecho porque son cosas que nos llegan, que nos duelen y que tienes que contarlas, ¿no?
Igual lo que sí que es malo es que, claro, que se ascriba todo a una concreta ideología o a un partido concreto político. Eso sí que igual no es positivo, porque, claro, es la gente es lo que tiene un poco en mente, ¿no? Pero es que yo creo que cualquier persona, vamos a decir,
ya, pero hostias, pero tú estás
esto, claro.
Pero tú estás ahí, tú estás ahí viendo, ves una en la calle un episodio de violencia y no vas a preguntarle a qué partido vota,
claro.
¿Sabes? A ti te da igual que sea de uno, de otro, lo que están haciendo, si no te mola y te metes. ¿Sabes? Me da igual que sean de derecha, yo, si estoy ahí, también pues me da igual, o sea, si quieres, del PP... Entonces no te ayudo. No.
Estás viendo a alguien ahogándose y si, o sea, ya puede ser del color que seas, o sea, pero si no vas a ayudarles, que eres un hijo de puta.
Eso
o sea,
es.
Es el problema de que todo se politice, ¿no? Y vosotros, por ejemplo, la política, yo creo que siempre, a ver, está claro, ¿no? Un poco el mensaje que podéis dejar en las canciones. Pero yo diría que es mucho más libre y abierto que el hecho de hacer unos simples panfletos. Vamos a decirlo así.
Una de las cosas que siempre hemos intentado evitar, y somos conscientes de que a veces no lo conseguimos, ¿eh? O sea, pero siempre intentamos no caer en el panfleto. A veces no te queda más remedio y efectivamente, o sea, si te están apretando, pues a veces tienes que chillar y tienes que decir, oye, deja de apretarme. Pero bueno, intentamos, ya sé que no lo conseguimos muchas veces, pero intentamos por lo menos decir las cosas de una manera que no sean solo, pues eso, yo qué sé. ¿No pegues a las mujeres? Pues claro que no, ¿sabes? Pero bueno, o sea, yo qué sé.
Lo que son cosas que yo creo, yo entiendo que lo de denunciar la violencia no va con una ideología u otra. Entiendo
claro,
yo,
efectivamente.
Entiendo yo.
Eso es, que las situaciones en las que, por lo menos las que hablamos nosotros, son, hay muchas canciones de amor. Y visto desde un punto de vista, pues, diferente, ¿sabes? Pero las situaciones y las sensaciones no tienen partidos, creo yo, ¿sabes? Una situación, te están puteando, te pueden estar puteando de la izquierda, de la derecha, del centro, te pueden putear todos. Entonces no estamos metiéndonos solamente con nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar. Pero luego estamos haciendo un trabajo y lo que estamos haciendo, escribiendo, lo que estamos contando, son cosas que suceden, ¿sabes?
Que vivimos siempre, todos.
Sí, claro. Sí, hemos intentado ser antipolíticos. No apolíticos, sino antipolíticos. Y te lo digo desde... Yo creo que la gran victoria de los políticos actualmente es que han conseguido polarizar a la sociedad de una manera salvaje. O sea, parece que es o A o B. Y no, o sea, las cosas no son blancas y negras. Por el medio estamos un montón de personas grises que pensamos unas cosas y otras. O sea, pero las cosas de sentido común son de sentido común. Pues no sé, la Tierra es redonda, pero la Tierra es redonda. Pero no, eres un porque la Tierra es plana.
No, está en paz. O sea, está.
No les discutas a los terraplanistas.
Está, por una parte, lo que está bien hecho, y por otra parte está lo que está mal hecho. Claro. Sí. O sea, no hay más vuelta de hoja. O está bien hecho o está mal hecho. Claro, no, sí. No hay más.
Evitar el maniqueísmo, ¿no? Un poquito que yo creo que caemos. Y el IBI vencerás.
Claro, eso es lo que te iba a decir antes.
Yo creo que vosotros lo conseguís con un mensaje bastante más universal y bueno, que yo creo que cualquier persona con un corazón y con sentimientos, pues evidentemente se ascribe a ellos, ¿no? Bueno, hablábamos del estilo del grupo, ¿no? Que sigue siendo reconocible totalmente, pero bueno, ahí iba a decir nuevos componentes, pero nuevos componentes que ya queda claro que alguno lleva a la tira de años, ¿no? Como Pedro de la Osa o Iñaki, que también lleva ya sus añitos. Pero bueno, sí. Es la primera vez, vamos a decir, que ya les vemos a pleno rendimiento entrando en nuevas composiciones después de tanto tiempo, ¿no? Y eso se deja notar en cierta manera. Yo entiendo que se deja notar en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, Marionetas. A mí es un tema que es que me suena mucho a Gris Perla. Me suena muchísimo. Sí. Pero
¿sabes lo que pasa? Mira, normalmente pues sí, hay muchos temas que la idea la puede haber traído una persona, ¿no? Pero luego resulta que se van, los demás tenemos que empezar a aportar lo nuestro, ¿no? Y mira, este es el disco, creo yo, que más está compuesto entre todos, ¿no? Porque yo puedo haber traído una idea, Lino puede traer una idea, Pedro puede traer una idea. Pero resulta claro que luego lo que los demás ponen de su parte ahí hace crecer eso de una manera que igual que no hubiese sido lo mismo, ¿sabes? Y Pedro, por ejemplo, pues tiene su manera de componer. Iñaki arregla la hostia, ¿sabes? Son dos músicos que tienen una visión totalmente diferente. Somos cuatro tíos muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando consigues que da igual quien traiga la idea, que los demás entiendan lo que tú quieres decir, y eso somos muy conscientes de que lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces explicamos la idea que tiene uno para que los demás la hagan suya, porque al final va a ser suyo también. Y cuando llegamos al punto en que los cuatro entendemos lo que quiere decir quien sea que haya traído, y empiezas a meter tu instrumento ahí en la película, entonces cuando ya llegas al clímax, ¿no? Es cuando dices, venga, pues está de puta madre. Porque sabes que este punteo sigue siendo muy bonito, pero no tiene nada que ver porque la canción, entonces explícate, ¿no?
Al final todo se cohesiona, ¿no?
Claro, es mucha comunicación. Tenemos más comunicación.
Y luego hemos tenido muchísima suerte con tanto como con Pedro como con Iñaki, porque son, pues aparte de ser dos personas extraordinarias, se han pegado una currada terrible para
moldarse a la idea,
sí, para absorber el espíritu de Parabellum, ¿no? Setín llegó y estaba un poco como, pues bueno, a ver lo que pasa, intentaba hacer las cosas y tal, y así no, así tal, pa' aquí, pa' allá.
Era muy metiquismiqui, sí.
Pero de repente un día, pues no sé, se pone a hacer un solo y dices, joder, pero si ese solo lo podría haber hecho Lera perfectamente, ¿sabes? Y bueno, a ver, Pedro llevó el mismo proceso antes y tal, ¿no? Y de hecho, ahora mismo yo en directo hay veces que flipo, ¿no? Porque digo, joder, si está Lera punteando. Y miro y es Setién. O Pedro. O sea, pues ¿por qué? Porque han absorbido eso de una manera terrible. O sea, son ya te digo, son como músicos son increíbles y como personas más, que ese es el secreto para sacar adelante una banda.
Eso es.
O sea, yo estoy rodeado de monstruos, entonces es de puta madre. Yo voy de paseo a
los coches. Sí, porque en realidad tampoco pretendemos, no queremos los mejores músicos, ni hostias. Tenemos suerte porque tocan un huevo y son unos musicazos, ¿no? Pero no era lo que nosotros pretendíamos tampoco. Lo que pretendíamos era cualquier persona que se junte siempre en Parabellum, ¿no? Era que sea un poco familia. O sea, que fuera de la banda, pues, sigamos siendo igual. Entonces, cuando tienes esa conexión, por ejemplo, fuera de la banda, te vas a hacer una barbacoa, estamos ahí todos de puta madre. Cuando tiene un problema uno, le llamas, nos juntamos y lloramos todos. Pues cuando llegas a esa conexión fuera de la banda, en la banda es la hostia. Pues estás haciendo algo entre todos, ¿no? Y el sentido y el sentimiento es el mismo. Y cuando la gente se implica y ves que se implica, es cuando a ti todavía te llena más, ¿no? Y estos dos tíos han... Bueno, desde siempre, desde el minuto uno se han implicado.
Lo que vamos a decir con el currículum que hay ahora mismo entre los cuatro que conformáis el grupo, porque todos habéis estado, bueno, y aquí se tiene en concreto, pues son bandas, yo que sé, desde Servicio, Halley, Peligro Martínez, fíjate que la última que voy a decir es Extremo Duro, yo
sí, sí,
con
sí.
Peligro Martínez, además, o bueno, Pedro de la Osa.
Neurosis.
También, fíjate, o sea, es que es muchísima historia. Luego vosotros también con los proyectos paralelos, pues Pedro de la Osa, si hablamos de Gris Perla en su momento, pues cuánta gente habrá crecido con los dos grupos, con Parabellum y con Gris Perla. Y ahora aquí, pues bueno, pues hay algún tema que puede dejar algún pequeño deje, bajo mi punto de vista, que se deja notar, pues esa personalidad propia que puede tener el propio Pedro, ¿no? O el propio Iñaki, ¿no? Y por ejemplo, hay un tema como es Somos un Tren Vivo, que me suena un poquito más a Cedeciana en un momento dado.
Sí, pues pero, también claro, tenía.
Pero claro, no sé si es cosa suya o no, porque claro.
No. Los riffs estos los tenía hace también bastante tiempo, con la boca. Le decía, tienes que hacer esto con la boca, con la guitarra, y tú con la otra guitarra. Y al final, sí, era un poquitín, pues así, más rock and roll, ¿no? Más, pero tampoco estaba buscado. Y luego, pues entre todos, ya lo que ha sido como unirlo y juntarlo, y ha salido eso, ¿no?
Ese pequeño guiño en euskera, que es la clave para entrar en Euskadi Gaztea otra vez. Porque en ese tema hay un pequeño guiño, ¿no? Hay en euskera simplemente un pequeño toquecito.
Sí, no, salíamos, somos un tren vivo, Tren Bizi Bat Gara.
Antes de salen las cosas, que es mejor dejarlas como salen.
Que sí. Va bien, ¿no?
¿Para qué vas a darle? Sí, claro.
No cuando sé. Cantas muchas veces así, medio en speak English, en castellano antiguo, lo que sea, salen frases chulas y dices, hostia, esta frase se mola, vamos a introducirla y yo qué sé, pues vamos a darle sentido ahora, un sentido, ¿no? Que tenga sentido. Uh-huh. Pero muchas veces es la sonoridad, la misma frase, la misma canción. No. No hemos hecho nada. Es más, hace tiempo ya nos decían dejar de hacer canciones para podernos entrar en él. Y siempre decimos que, yo no sé, igual respetamos demasiado el idioma como para no utilizarlo sin saberlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es más coherente. Que lo puedes hacer, te lo respeto, pues muy bien, ¿sabes? Y yo no sé si algún día haremos así algo, pero no creo que, yo creo que se respeta demasiado el idioma como para, si no piensas en él, pensando en euskera, no utilizarlo simplemente para un fin propio, ¿no?
También ha cambiado mucho el tema de los medios, ¿eh? de comunicación, de cómo funcionaba antes a cómo funciona ahora. Igual es más difícil llegar a esos medios un poco más de masas, ¿no? Entre comillas, igual hay más medios independientes, tal vez, páginas web. No sé a vosotros cómo entendéis que os afecta, ¿no? Porque fuisteis un grupo que en su día, pues claro, sonaba muchísimo, ¿no? Y eso, sí. Vosotros, además me comentabais la última vez que estuvisteis aquí, que tenía su parte buena y su parte mala también.
Claro, es que, bueno, al final todo se ha ido transformando poco a poco. Sí es verdad que hubo una época muy, muy fea con el asunto de radios. Como que parecía que de repente había desaparecido todo el mundo, que parecía que las emisoras grandes de repente ya no había, no tenían sucursales locales, todo lo pinchaba un ordenador desde Madrid o desde la central, y bueno, pero yo creo que de repente, o sea, con el asunto de las radios libres, comunitarias y los podcasts y tal, pues sabes, no sé, hay como un florecimiento del copón. De hecho, yo no doy para escuchar todo lo que me gustaría escuchar, que te voy a contar a ti, que te gusta escuchar todo también.
Yo intento abarcar el mundo entero, tú solo Vizcaya, pero con Vizcaya ya tendría bastante.
Una puñetera locura todo, entonces, pues, no sé.
Es lo que decimos también muchas veces, que demasiada información tampoco es que sea, no es bueno, o sea, no es tan bueno como que no haya información. Por supuesto, hombre, que haya información siempre es mejor que a que no haya, ¿no? Pero demasiada información también es, creo que satura. A todo nos satura. Entonces, eso, cuando te dicen, no, hostia, te va a pasar un disco duro que tiene un tera de música, digo, si no tengo, no tengo vidas, tío, para escucharlas, claro. ¿Sabes? Entonces, y siempre salen grupos, chavales, pues, ahora también puedes grabarte en tu casa, ¿no? Más, o mejores o peores medios. Entonces, hay grupos que tienen un año de vida y tienen tres discos, ¿no? Y dices, hostias. No sabía ni que existíais. No, tenemos ya, vamos a hacer el cuarto. Digo, pues muy bien, ¿sabes? Pero es que no te da tiempo a escuchar todo. Y yo sé que dentro de eso, de toda esa vorágine de grupos y de gente que sale, hay verdaderos artistas y verdaderas pasadas. Pero que muchas veces no nos da tiempo ni a escucharlas ni a conocerlas, ¿no? Entonces, cuando sale una y resulta que peta y te lo compartes, pues puede que salga. Pero entre toda esa vorágine de peña que saca discos, pues hay verdaderas barbaridades, tanto por un lado como por otro, ¿no? Uh-huh. Entonces unas no dejan, yo creo, salir a las otras tampoco.
Bueno, a vosotros de momento esta saturación no os afecta porque, como decimos, el Café Anchoquia lo llenáis. Que entiendo que es algo que igual no esperabais, por lo menos semanas antes, de que llegue la fecha. Casi pues, es como para pensar, joder, a ver si el DVD lo teníamos que haber grabado ahora, porque un Café Anchoquia petado hasta arriba.
Bueno,
sin más, lo que sí es verdad que teníamos que haber pensado igual en habernos cogido 100 o 200 entradas reservadas, porque la chapa que nos han dado y que nos siguen dando conocidos y demás de claro. No tendrás una si es que no me quedan
es la hostia, tío, porque nos llaman al cabo del día de peña de aquí, de Madrid, de Barcelona, de no sé dónde, y dices ya, pero es que no podemos hacer nada, tío, y son gente conocida y gente muy allegada a veces, ¿no? Pero es que dices, no puedes porque tiene un aforo que tiene el que tiene. Luego también son un poco capullos, ¿sabes? Y capullas, porque vamos, tienes desde agosto las entradas, hay gente de Sevilla que las ha pillado el mismo agosto, que se va a venir, y gente de vecinos tuyos que no las tienen, ¿sabes? Y ya están, no, es que no lo sabía, joder, no sabía ya, pero es que ahora mismo no se puede, o sea, es que pues estamos...
¿Pagasteis?
Claro, y nos hemos comido mucho la cabeza, porque claro, dices que este es muy allegado, esta persona, no sé qué, esta persona, es igual, pero cada uno de nosotros tenemos muchísimas personas allegadas y luego en conjunto. Y dices, es que no es por eso, es que el Anchoqui ya no te dice, tío, ya ni más, no se puede entrar más, o sea, es increíble, no se puede. Pero bueno.
Que hay que respetar los aforos, pero lo bueno es que esto, pues no hace falta pensar mucho como para estar casi seguro de que en unos meses, esperemos que Parabellum vuelva a estar de nuevo actuando en Bilbao. No sé si en un recinto más grande, que ya es para pensárselo, porque claro, luego uno piensa, a ver si la cogemos uno más grande y...
No sé, ya...
Eso es como la comidita, ¿sabes? Fíjate platos pequeñitos, pero muchas veces, ¿no?
¿Es algo extensible al resto de lugares donde ya habéis tocado en algunos sitios? O porque yo os decía también la última vez que vosotros sois una de esas bandas que sois profetas en vuestra tierra. Y también me destacabais, ¿no? Que también Parabellum es una banda que gusta mucho fuera de aquí. No lo discuto, pero yo siempre he pensado que sois un grupo muy arraigado en esta zona, cosa que no consigue todo el mundo. Siempre se dice que lo difícil es ser profeta en su tierra. En el resto de los lugares, ¿está viendo la misma, no sé si llamarlo fiebre, pero bueno, por lo menos hay respuesta tan mayoritaria?
Mira, yo te digo una cosa, yo solo sé que todos los bolos que nos hemos tocado, ¿sabes? La peña se sabía los temas, porque siempre decimos, vamos a poner, la gente dice, un LP entero no vas a ponerlo. Nosotros estamos poniendo el disco, ¿sabes? Y estamos tocando, y la peña flipa. O sea, se sabe la primera, se sabe la última, se sabe no sé qué. Oye, no habéis tocado Rojo sobre Negro, oye, no sé qué. Y alucinas, ¿no?
Sí, la verdad que la gira ha sido un poco, bueno, kamikaze, entre comillas, pues para, bueno, sabemos cómo están las cosas. Entonces, pues hemos elegido los sitios más o menos donde ya hemos tocado alguna vez y más o menos ha ido bien la cosa. Y la verdad es que los bolos van bien, o sea, no... Están bien de gente, y luego la gente que va es que es increíble. O sea, a mí se me ponen los pelos de punta porque estás tocando y les oyes cantar canciones nuevas.
Sí, 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 sí.
Lo difícil que es eso, ¿eh? Que, sí, que la gente cante tus canciones, que, bueno,
sí, porque,
que hagas música que trascienda más allá de un momento dado.
Claro, cuando te pones en una gira de estas, dices, joder, tanto tiempo, la gente siempre, joder, ¿qué haces con el repertorio? Haces, pones tres o cuatro temas nuevos, haces todo lo viejo para que, claro, pones todo lo nuevo y haces, y igual la gente se te cansa, y lo teníamos un poco, hemos tenido que dar una vuelta. Al final hemos tirado por la calle del medio y hacemos casi todo el disco nuevo.
Todo, menos
todo, que y temas. Lo que pasa que si nos dejas, pues no, claro. Igual nos pasamos un poco de horario.
Claro, es más.
Eso, las salas no suelen decir, venga.
Estamos tocando, estamos haciendo bolos de dos horas, ¿sabes? Sí, claro. A la vejez viruelas, como se dice, ¿no? Claro. Pues son bolos de dos horas y a veces que tienes dos horas menos, una hora y tres cuartos, y terminas y dices, joder, me habría tocado tres o cuatro más o cinco más, ¿no? A veces por el horario de la sala, lo que sea, pues tienes que limitarte a una hora y media, hora y tres cuartos, ¿no? Pero
sí, sí, es verdad que empiezas a tocar pues un poquito y tal, empiezas a meter temas nuevos y dices, joder, a ver cómo los pilla la gente y tal, y uy, los está pillando increíble.
Sí, sí, sí.
Da igual lo que estés tocando, que están... Bueno. Yo he visto bailar pogos con, bueno, hacer muros de la muerte con temas nuevos, que, sí, sí. Que digo, esto, ¿qué está pasando
sin
aquí?
Sin pedirlo, ¿no?
Sí.
Eso es lo bueno, porque cuando una banda lo tiene que pedir, sí, bueno, sí. Pero ya cuando no lo tienes ni que pedir, la gente lo hace.
Sí, sí, y canciones que dicen, hostias, pero esta canción es para bailar el pogo, no sé, y ves a la peña dando el círculo, y dice, bueno, pues guay, ¿sabes? Y perfecto. Sí.
Bueno, pues yo os deseo que disfrutéis este momento, decir que además, bueno, hay fechas por delante, toquéis también en Madrid. Al día siguiente, que es muy significativo, de casa pasáis a, bueno, la capital un poquito de España, que también es un sitio como muy referente, ¿no? Para las bandas, para saber en qué momento también de forma y de popularidad os podéis encontrar. Pues que bueno, que yo creo que ahora mismo es un momento bastante dulce, ¿eh? Por lo menos por lo que yo puedo respirar desde fuera.
Sí, claro. nos queda Valladolid, Salamanca,
sí, Oviedo, Vigo, Logroño, Zaragoza, Valencia.
Sí.
Mira, Gasteiz, el 10 de diciembre, en la Jimmy Jazz, pues mira, quien no os pueda ver en Bilbao, pues bueno, igual...
Y el 17 en Donosti, ¿no?
Eso es.
En Irún, ¿no?
Y el 17...
No está ahí.
El 17 estaremos en Irún también, que no está ahí.
El festival, el Motor Kick, en su festival.
Que va a haber oportunidad de veros cerca.
Motor Kick, que estaremos con, ¿cómo se llaman estos mexicanos que van cortando...
Brujería.
Cabezas,
sí.
Brujería.
Brujería.
Pues eso, que vais a estar por aquí cerca para que se pierda esta cita en Bilbao. Entiendo, ya va a ser un concierto más de presentación del grupo, evidentemente no con los invitados que hubo, va a haber alguna sorpresa.
Bueno, ahora de todo.
Ahora, ¿no?
Blanco hay en botella, si es que...
Pues un placer, haberos tenido por aquí. Y como digo, un tremendo honor.
Nah, Antonio, ya sabes que cuando quieras...
Aquí
nos tienes.
Y nada, que te dejamos que vayas a hacer música máster, que yo me declaro oyente, además, del programa, desde hace ya bastante tiempo.
Bueno, solo intento seguir tus pasos, pero no hay manera.
Pero esa labor exclusivamente para las bandas de Vizcaya... La verdad que es fenomenal. Y por supuesto, las puertas están abiertas ya para que vengáis aquí cuando vosotros estiméis. Esperemos que cuando haya un nuevo disco de Parabellum. Pero bueno, cuando vosotros os apetezca, pues esta casa, o donde esté yo, haciendo radio, es la vuestra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo añadís para terminar. Y luego ponemos un tema del disco. Si no, es de nuevo poneros en un brete el que elijáis uno vosotros.
No, el tren.
Sí,
¿no? Bueno, okay. Pues ponemos la de Somos un tren vivo, esa. Sí. Y si se nos ha quedado algo en el tintero, ya te diremos y ya venimos a llamar.
Claro. Perfecto, pues Somos un tren vivo, temazo auténtico desde El Grito del Hambre de Parabellum, hoy invitados aquí en La Mirada Negra. Hasta otra, y por cierto, este viernes nos vemos ahí en el Anchoqui.
Ahí estaremos, esperamos.
Sí,
en llegar.
Digo que llegaremos. 48 horas prácticamente.
Sí, sí.
Ahí estamos. Tu corazón.
No olvides ni un momento que tú eres princesa y prefieres los cuentos sin zapatos de cristal y bailar fuera de la burbuja y aparca la escoba por si alguna bruja necesita volar. Solo queremos bailar. Sí.
Bueno, pues así suena este tema que hemos escuchado, Sangre, concretamente de Systole, el nuevo trabajo discográfico de los madrileños Sun Falla, un disco que estarán presentando en directo en la sala Seik de Bilbao junto a Huracán Rose este próximo sábado, día 5 de noviembre. Concierto que, por supuesto, te recomendamos, como te recomendamos la música de una banda a la cual nosotros descubrimos con su anterior trabajo discográfico, Horizonte de Sucesos, que nos dejó absolutamente maravillado. Recuerdo que en aquella oportunidad, ese disco editado en 2019, si no me falla ahora mismo el dato, pues bueno, iban a venir a tocar por aquí y no hubo suerte, no recuerdo si fue el mal tiempo, que es lo que al final impidió que la banda pudiera venir a tocar, y la verdad que tengo muchas, muchas ganas de verles en directo, además con un nuevo disco que creo que vuelve a dar lo mejor de sí, de una banda, vamos a decir, inetiquetable, o por lo menos haciendo un rock, diría yo, que universal, muy original y con mucho que aportar, y entiendo yo que pudiendo encontrar su propio hueco en el actual panorama de nuestra música. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a su guitarrista y vocalista, Aitor Gascón. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues muy buenas, encantado de tenerte por aquí. Y lo primero,
igualmente.
Lo primero, vaya por delante, la enhorabuena por este fantástico Systole, que creo que es un disco pues fabuloso, donde volvéis a demostrar que para vosotros no hay barreras estilísticas y que la creatividad pues la tenéis siempre muy presente, ¿eh? Algo que ya nos dejasteis claro con vuestro anterior disco, Horizonte de Sucesos. Así que enhorabuena.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
¿Vosotros satisfechos con el resultado un poco que encontréis en un disco como es este, después de que dejabais el listón ya bastante bastante alto?
Sí, sí, sí. Nosotros la verdad es que estamos contentos con el trabajo. Fíjate que además ha sido un trabajo que hemos realizado en el mismo tiempo que hicimos el Horizonte de Sucesos, y la verdad es que lo hemos tratado con incluso más mimo que el anterior. Así que nada, muy contentos, muy... muy satisfechos.
Como decía, en aquella oportunidad, yo recuerdo que iba a veros al Mendigo, aquí a Baracaldo,
sí.
Y creo que fue el mal tiempo, ¿no?, lo que os hizo tener que daros la vuelta.
Tuvimos ahí un percance al salir de la Comunidad de Madrid, pues justo hay un túnel ahí en... creo que es el túnel de Somosierra, si
sí,
no me equivoco.
Sí, sí, lo conozco además. Sí.
Y cayó una nevada impresionante de repente, y que pilló a todo el mundo, pues eso, por sorpresa, y bueno, no afortunadamente no nos pasó nada, pero bueno, nos quedamos ahí durante horas atascados, y bueno, ya te digo que nosotros por lo menos podemos decir que estuvimos bien dentro de lo que cabe.
Bueno, lo importante es que haya oportunidad de veros otra vez, como la va a haber en esta oportunidad en el SIC de,
sí,
de Bilbao, para presentar además un disco que yo entiendo que viene a acrecentar las buenas sensaciones que ya mostrasteis en Horizonte de Sucesos, ¿no? No sé si decir que puede tener cierta línea de continuidad, teniendo en cuenta siempre la mente tan abierta que tiene un grupo como Sun Falla.
Sí, 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 hemos cogido pues ciertas líneas argumentales que nos presentaba Horizonte de Sucesos y las hemos extendido un poquito. Nos hemos alejado más de lo que hacíamos al principio, de esa fusión de rock y reggae, y nos hemos ido más... hemos tirado bastante por el rollo... no voy a decir que sea progresivo el disco, pero bueno, tiene sus ramalazos progresivos, un poco incluso psicodélicos, que ya se recogían en el Horizonte de Sucesos.
Eso es. Yo diría que este es el disco, fíjate que estamos hablando de un EP, ¿no?, en comparación a los dos anteriores, que fueron dos discos largos, La Resistance, que por cierto pues también cambiasteis el idioma, ¿verdad?, de un disco a otro, porque yo el primer disco sí que me pasó un poco de
puntillas. El primer disco, bueno, teníamos canciones en inglés y en castellano, incluso algunas, y era un poco pues fusión total, y teníamos mucho rock, pero también teníamos un poco ese principio de experimentación de reggae y rock que nos llamaba mucho la atención. Luego eso lo fuimos evolucionando en el centro de sucesos, pero quizás ya más disipado, aunque sí que quedan, hay bastantes temas con esa influencia de reggae, y luego ya pues en este caso nos hemos ido más a nuestra vertiente rockera, bueno, y ya te digo que un poco más, quizás más pausada, exceptuando uh-huh. este tema que has puesto de Sangre, que quizás sí. es el más cañero de todos, uh-huh. pero bueno, sí que es verdad que hay temas como más introspectivos, ¿no?, como más tranquilo, sin más, a veces algunos pasajes un poco espaciales. Pero ahí andamos.
Pero sin ser marcianos, ¿eh? Porque yo entiendo que cualquier persona con sensibilidad puede degustar, ¿no?, una banda como Son Falla. Me refiero a que podéis tener, sí, sois una banda de rock, pero claro, rock es un término tan abierto que nos puede dar para pensar en muchas cosas, ¿no? Y en vuestro caso, sí. Creo que tenéis también una melodía que puede gustar a seguidores de un estilo más jarroquero, más popero, incluso en un momento dado. Es decir, que tenéis cierta accesibilidad a pesar de que son temas elaborados, ojo, que no son temas que busquen el estribillo fácil.
No, bueno, es verdad que yo creo que las melodías de voz son bastante, dentro de lo que cabe, son bastante pegadizas. Tenemos nuestras partes así un poco más, digamos, que se retorcen un poquito más, pero yo creo que es una música, no es difícil, ¿no? O sea, como todo, necesita su que se saboree, que se escuche a lo mejor un par de veces para darle la oportunidad, ¿no? Pero no es una música excesivamente difícil para una persona, a lo mejor, que escucha pop rock, por ejemplo, y para una persona que escucha hard rock, pues yo creo que le entrará mucho mejor, seguramente.
Luego, además, es un disco que puede ser engañosamente sencillo en el sentido de que suena muy natural, casi suena con la banda muy al desnudo, pero, joder, según vas escuchando el disco, captas un montón de detallitos que habéis metido, desde segundas voces, ese latido de Mocaptor, ¿no?, por ejemplo, que queda sí. Un poquito ahí clavado. Es decir, le vas dando sucesivas escuchas y se ha metido de forma muy sutil elementos muy dispares dentro de una música que, ya digo, que no tiene en principio ni trampa ni cartón. Es decir, suena una banda sonando muy al natural.
Sí, bueno, al final partimos de la base de que nosotros nos ponemos ahí en el estudio de Juan Blas y estamos tocando los cuatro a la vez, ¿no? Y luego es verdad que, bueno, vamos metiendo detallitos, alguna capa por encima de guitarras, efectos y tal, pero bueno, la intención, nos gusta jugar, ¿no?, en el estudio, que te da la oportunidad de estar jugando un poco y probar cosas y tal, pero la intención de base es poder mostrar el grupo como es, ¿no? Y luego, bueno, sí, pues también nos gusta un poco, pues eso, pues jugar a la hora de producir y bueno, pero bueno, en directo la verdad es que suena bastante, o eso nos dicen, que la verdad es que les suena muy como el disco, ¿no? A pesar de que siempre existen ciertas variaciones y que tampoco nos obsesiona tampoco hacer una cosa clavada al disco, ¿no?
Eso es, porque teniendo esas partes psicodélicas también da cierto margen, no sé si decir para la improvisación, pero como para tener cierta libertad a la hora de explayarse en directo.
Sí, de hecho, por ejemplo, con el tema que comentabas con Mocaptor, pues sí que hay zonas del tema que lo dejamos un poquito más abierto, ¿no? A la sensación que estamos viviendo en ese momento, a lo que nos pide un poco ese momento, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también es bonito, ¿no? No estar con el tema cerrado. Nosotros, de todas formas, somos, no con estos temas que acabamos de publicarlos, pero es verdad que nos gusta un poco ir, que el tema sea orgánico, ¿no? Que la canción, oye, que se nos ocurre algo para aportar esa canción, tampoco que sea un cambio brutal, pero nos gusta un poquito ir variando también, porque bueno, al final son los temas que tocas siempre y tienes que también divertirte, ¿no? O sea, si estás tocando eternamente las mismas canciones, pues al final te puede hasta resultar un poquito aburrido, ¿no?
Sí que hay un tema, aunque decimos que, pues, el disco suena muy a lo que es la banda, pero hay un tema en concreto, el primero, Latidos, que cuenta con ese detalle del piano, ¿no? Con esa colaboración de Alejandra Butudeira. Cuéntanos un poco cómo surge ese complemento a lo que es ese tema.
Bueno, Alejandra tiene un grupo con su hermana, son power duo, vamos a decir. Ella está al teclado y al bajo y cantando, y su hermana con la batería y lanzando programaciones y tal, y bueno, pues las conocimos ya hace unos años, dimos con ellas un concierto ahí en Madrid que estuvo muy bien, la verdad, Y bueno, pues sabiendo que ya tocó el piano y tal, pues se nos ocurrió que bueno, pues era la persona que teníamos más a mano y que nos parecía que idónea, ¿no? Para tocar esa parte. O sea, no teníamos claro cómo, o sea, sabíamos que queríamos meter un piano ahí, pero poco más sabíamos, ¿no? Y bueno, yo a Alejandra le di dos, tres pautas, en plan, mira, esto, tal, así. Y bueno, pues la verdad es que fue una gozada contar con ella, porque, bueno, allí lo disfrutamos mucho en el estudio, ¿no? Cuando vino con el piano, bueno, el piano ya estaba en el estudio, pero vino a tocar y tal. Y la verdad es que estábamos los cuatro como un poco... La verdad es que el piano es un instrumento muy potente, sin ser un instrumento que tenga ningún componente eléctrico. La verdad es que la resonancia del piano es increíble, ¿no? Entonces, la verdad es que nos quedamos muy impresionados de esa sesión, ¿no?, que tuvimos con ella. Y luego el resultado creo que le aporta mucho al tema, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y luego lo que es el disco se empieza a degustar desde que tienes la portada en la mano y casi coge un aura casi como de conceptual, que no sé si luego el disco es conceptual como tal o no, pero es que la presentación como que llama mucho la atención, ¿no? Con ese corazón, esos cinco puntos diversos que podrían representar los cinco temas del disco, y luego el título, ¿no? Sístole, ¿no? Que es un poco esa contracción del corazón. Vamos, he tenido que utilizar el diccionario, ¿eh? Porque no tenía ni puñetera idea de lo que significaba, pero va un poquito por ahí. Yo no sé si luego entra todo dentro de una especie de concepto o simplemente es una presentación, pues que de por sí es atractiva y chula, ¿no?
Bueno, a ver, sí, intentábamos darle un poco... No sé si se le puede llamar a esto, elevarlo a conceptual, ¿no? Pero sí, nos gusta un poco que vaya un poco anclado a que gire en torno a un concepto. Ahora, es verdad que las obras conceptuales suelen ser más... quizás suelen estar más apegadas a ese concepto, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo tampoco conocía el concepto de Sístole y me pareció una cosa muy atractiva como título y luego, aparte, por las ideas que iban surgiendo, que giraban un poco también hacia el tema del corazón, de los sentimientos, de los estados de ánimo, ¿no? Que es un poco hacia lo que gira la temática de las canciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, va un poco por ahí. Como bien dices, los números son como los indicadores de cada tema dentro de ese dibujo, de ese extraño dibujo de Besao, que es un corazón, que, bueno, un poco evoca a las ilustraciones estas antiguas que había de médicos y tal del siglo XIX.
Uh-huh. O sea, ¿y ha estado marcado por los acontecimientos o por lo que...? Porque, claro, estamos precisamente... Hemos estado atravesando... Bueno, seguimos un poco en ella, ¿no? Pero hemos atravesado una época, pues precisamente con muchos sentimientos, ¿no? En un momento dado, cambiantes en función de ciertas situaciones que hemos vivido a nivel social, que luego cada uno los hemos llevado también a nuestro nivel particular, ¿no? ¿Todo sí. eso ha podido influir dentro de lo que es el significado de las canciones? Que luego, por otro lado, yo también entiendo que queda bastante abierto a la interpretación.
Sí, inevitablemente sí tiene algún... claro, no estamos en una burbujita y sí que es verdad que han empapado las canciones un poco la pues estos dos años sobre todo, ¿no? Que un poco yo creo que al final quizás lo que ha aflorado un poco a todos es a veces un poco cosas que ya estaban allí, pero que ya que con esta situación como que han ido a más, ¿no? Pero vamos, ya te digo que sí que ha sido un poco influencia, sobre todo por el tema de latidos, pues sí que recuerda un poco a esos momentos, ¿no? Un poco de saturación por la actividad de la pandemia, pero también un poco por todo, ¿no? El bullicio mediático.
Luego las canciones, como digo, el mensaje es bastante abierto, ¿no? Que cada uno lo interprete como quiera.
Sí, no, no, está muy abierto a interpretaciones. Uh-huh. Está muy abierto a interpretaciones. O sea, de hecho es un poco lo que buscamos un poco con ese tema de buscar un poquito la poética, es que no quede tampoco hiper cerrado. Y bueno, y juegas y bueno, y a veces hay gente que me dice, esto de aquí que has dicho tal, bueno, no es quizás lo que quería decir, pero mira, me parece interesante que hayas sacado esa conclusión, ¿no? O sea que, y luego que son cosas muy personales a veces, ¿no? Uh-huh. O sea, toca como cosas personales que bueno, que cada cabecita hará su lectura propia de eso.
Y luego, para hacer el estilo de música que hacéis vosotros, como decimos, tan libre, tiene que haber un entendimiento en la banda importante entre los componentes de Sunfalla. Yo ahora mismo pues no recuerdo si repetís exactamente la misma formación del anterior disco, cuánto tiempo lleváis juntos el actual cuarteto que conforma la banda, pero vamos, que hay una química como muy especial para que estas canciones surjan de esta manera.
Pues estamos con... Ahora tenemos un nuevo guitarrista, Carra, que en Horizonte de Sucesos, de hecho estaba Santi a la guitarra. Y bueno, pues es verdad que Jorge y yo llevamos en la banda pues desde el principio y bueno, Dani llegó un poquito más tarde, Dani, que es el batería, pero es cierto que esa química como que se ha mantenido durante el tiempo, ¿no? Y yo creo que ha ido a más. Y es verdad que bueno, que ya nos conocemos y sabemos cómo tocamos y bueno, es interesante porque a mí pues también me parece una manera muy personal cómo toca la batería o cómo toca el bajo pues Dani y Jorge respectivamente, y luego cómo se ha incorporado a eso Carra, pues la verdad es que lo ha hecho fenomenal. O sea, no, pues un tío también muy abierto, muy técnico y bueno, que ha aportado también su granito de arena a la banda.
Y luego también está la aportación del propio productor, ¿no? De Juan Blas, que me lo has mencionado antes. Habéis grabado en Westline Studios con él. Un tío que entiendo yo que puede captar muy bien lo que es la esencia de una banda que bebe de las fuentes clásicas, pero quiere que esas fuentes clásicas, yo que sé, años 70, ¿no? Por ejemplo, suenen actuales, ¿no? Y creo que precisamente en ese sentido podía ser el ideal. Que no sé si era lo que vosotros queríais conseguir o qué ha aportado, ¿no? A lo que es Sunfalla.
Bueno, Juan, pues él, cuando llegamos y le presentamos los temas, la verdad es que él, yo creo que ya sabe con qué vamos a tocar, porque él sí que elige los amplis y él va viendo un poco el sonido que vamos perfilando. Es verdad que quizás somos un poco un grupo un poco difícil de tratar, ¿no? Pero me refiero de tratar por el tema de que musicalmente, pues a veces, digamos que, como es así un poco variopinto, pues a lo mejor no sabes dónde pillarle el punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que Juan, a partir de Horizonte de Sucesos, pues ya nos conocía bien, nosotros queríamos repetir con él, y es verdad que sí, que le ha dado un toque, una vuelta al sonido, para que tampoco sonara igual que lo anterior, porque si no, quizás hubiera sido demasiado aburrido, ¿no? Y creo que sí que suena también más moderno. Bueno, es todo la aportación, la gran aportación de Juan, y luego nosotros que hemos cambiado, o que se nos ha ocurrido hacer otras cosas, incorporación de nuevos efectos y bueno, pues también supongo que también escuchar mucha música y ahí surge un poco todo el mejunje, ¿no? Pero vamos, sí, Juan, la verdad es que un placer, el tío es un crack y ha sido un placer estar con él y bueno, ponernos en sus manos, ¿no? Que la verdad es que nos ha ayudado, si cabe, más que en el anterior disco, yo creo que en este incluso yo por lo menos he notado más la el su aportación, ¿no?, a la grabación.
Y podéis escuchar mucha música, pero las influencias quedan bastante disimuladas, ¿no? Sois bastante personales. ¿O crees tú que hay algunas bandas que pueden estar muy...? Tampoco te voy a decir que desveles las cartas, salvo que tú quieras, ¿eh? Pero yo entiendo que yo escucho Sun Falla y no pienso en concreto en ninguna banda como una gran influencia o clave en el sonido del grupo, que también, por cierto, puede ayudar bastante esa sensación un poco más autóctona que da el hecho de que cantéis en castellano, un estilo que, por otro lado, puede resumar un aire bastante anglosajón. Pero bueno, es mi idea, ¿eh? Yo escucho Sun Falla y, desde luego, no se me viene a la mente, como con otras bandas, pues una influencia clara.
Pues te he perdido un poquito, perdóname, Antonio.
Sí, te estaba comentando que las influencias del
grupo... Creo que me hablabas de las influencias, ¿no?
Sí, pero te decía, no en el sentido típico de que me digas cuáles son esas influencias, sino que creo que quedan bastante disimuladas, ¿no? Aunque escuchéis mucha música, como me has dicho, no sois una banda que deje al descubierto claramente quiénes son esas influencias. Y también te comentaba que si en ese sentido, en el caso de que me des la razón, también tiene algo que ver el hecho de que cantéis en castellano una música que suena muy anglosajona. Entonces, claro, siempre le da un aire más autóctono.
A ver, de influencias un poquito tenemos nuestras líneas. Perdona que no te... Es que no se me entrecorta la...
Vaya, pues
la
yo te,
llamada.
Pues disculpa, yo te escucho, no sé, te escucho perfectamente.
No sé yo, qué pasa, pero... en fin, tenemos como nuestras bases, nuestras, digamos... nuestros pilares, ¿no? Y luego vamos un poquito variando, ¿no? Pero bueno, pueden ser muy diversas, ¿eh? Luego cada uno encuentra sus propios caminos, porque es verdad que, bueno, tenemos puntos en común los cuatro, pero bueno, vamos matizando con aportaciones propias de cada cual, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, a lo mejor Dani, que es muy fan de la música negra, del jazz, tal, pues siempre te puede influir, meter algún detalle de más propio, ¿no?, de esos estilos. Entonces, bueno, pues vamos ahí un poco, pero bueno, sí, en general hay bandas que nos atraen mucho de los años 90, como puede ser Pearl Jam o Soundgarden o los Queens of Stone Age más actuales. En fin, hay así unas cuantas bandas, digamos, de las que bebemos bastante.
Bueno, y el hecho de que hayáis dejado 5 temas solo en el disco, que se quede como un EP, ¿ha sido intencionado claramente? ¿Os han quedado canciones fuera o era lo que teníais acabado?
Los 5 temas vamos a intentarlos continuarlos. Ajá. Pero tenemos ahí unas cuantas canciones en proyecto, pero si te soy sincero, no tenemos todavía una fecha para llevarlo a cabo, pero la intención es hacer una segunda parte del EP. Y continuarlo un poquito.
Bueno, y de momento a disfrutar de lo que es tener este disco en las manos, que os está llevando a los escenarios, como decimos, este próximo...
Hola, Antonio.
¿Me escuchas? Yo no sé... No,
te escucho un poco mal, la verdad. Escuchaba muy bien al principio y...
Pues no sé qué ha pasado, porque yo te escucho perfectamente y yo, por lo que veo aquí, yo creo que las cosas... Las cosas van bien. Vamos a ver si... ¿Me escuchas mejor ahora? ¿Me escuchas?
Un poquito mejor.
Bueno, vamos a ver. Lo que te comentaba, que ahora también lo que toca es disfrutar de esto, que, como decimos, tenéis este disco recién editado, y el día 5, este próximo sábado, estáis en el Shake de Bilbao junto a Huracán Rose, y hay que disfrutarlo, ¿no? Porque la respuesta que estáis teniendo, ¿cómo la valoráis hasta el momento?
Bueno, la respuesta del público, pues no sabría evaluarla, la verdad. Creo que hay ciertos medios especializados que siempre, la verdad, que nos valoráis mucho y que además sois gente que paráis a, digamos, que le dais el tiempo correspondiente al disco, y la verdad es que por parte de muchos medios estamos teniendo muy buena crítica, ¿no? Del público, pues la verdad es que también hemos encontrado así felicitaciones por redes y tal, que al final pues te ayudan un poquito a seguir para adelante, ¿no? Y, Y bueno, yo creo que lo primordial es que nosotros estamos contentos. Vamos a ver si funciona para ir más arriba. Y bueno, y vamos a disfrutarlo, como tú dices. O sea que vamos a ver, empezamos ahora esta mini gira de Sístole con los Black and Rose ahí en la Shake. Y bueno, y a seguir. Y la verdad es que contentos, al menos, pues porque digamos que todo esto culmina el trabajo que hemos realizado en el estudio y que al final esto también se hace para que la gente lo escuche, y ya solo con esa posibilidad pues estamos felices.
Bueno, pues nosotros desde aquí os deseamos lo mejor, que esta vez nadie nos prive de veros en directo aquí en Vizcaya, en concreto
en el 6
de Bilbao. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco, el que tú me elijas, que no sea Sangre, que es con el que hemos empezado la entrevista.
Bueno, pues nada, pues yo muy feliz de ir a Bilbao. La verdad es que yo creo que va a ser un muy buen concierto con los Black and Rose, que también es una banda pues con la que ya habíamos hablado anteriormente y nos pareció muy buena idea tocar con ellos, y la verdad es que también tienen un directo muy potente. Y nada, simplemente eso, que se anime la gente a escucharnos, que estamos por ahí, por redes sociales, por las plataformas, y que ahí estamos para probarnos y que valoren ellos el trabajo. Uh-huh. De canción, pues igual La Bulla, por ejemplo.
Venga, pues perfecto. La ponemos desde el principio, que estaba sonando de fondo. Y con ella cerramos entrevista. Y lo dicho, este sábado nos vemos aquí en Bilbao. ¿De acuerdo, Aitor?
Venga, Antonio, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
my sins for you. Once I was a hunter, and I brought all fresh meat for you. Once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. But soon there will be another. But sometimes I wonder, yes, for a while, will you ever remember me? All of our rubbish dreams, I find myself searching through the ashes of our ruins for the days when we smiled and the hours that run wild with the magic of our eyes and the silence of our words. But sometimes I wonder, yes, for a while,
escuchado este tema original de Tim Buckley que versiona Golden Wood en su trabajo discográfico La Sala de los Espejos, protagonista de la última edición de La Mirada Negra, con entrevista aquí a su principal artífice, a Jauke, ya que este es su proyecto personal, Javier Fernández, auténtico musicazo que ha pasado por un montón de bandas de nuestra escena, entre ellas pues Coaguar de Ravelin, Tyler Box y bueno, pues Taylor Box, mejor dicho. Y le estuvimos viendo a él en acústico en el Nailua en Basauri el pasado sábado, y quiero hacer simplemente una pequeña mención a ese concierto que me pareció súper entrañable y agradable de disfrutar, donde se presentó este trabajo discográfico, apostó por estos temas de este disco. Yo creo que lo interpretó casi íntegro, creo que alguna canción le faltó, pero bueno, prácticamente se apostó por todo este trabajo. Se rescató algo de lo que también fue el debut de Golden Wood, hubo temas de Taylor Box y luego hubo una serie de versiones que la verdad que hicieron muy amena la estancia, aproximadamente 2 horas de concierto. Que da gusto disfrutar en un formato diferente, en acústico, es diferente a lo que solemos ver habitualmente, ¿no? Formato eléctrico, pero creo que tiene su punto y es una forma de defender su historia actualmente por parte de un músico que entiendo yo que merece muchísima consideración y que nos hizo disfrutar a los que estuvimos allí en familia de una agradable noche, muy muy agradable noche, que ha quedado reflejada ya, por cierto, si queréis leer crónica, en lamiradanegra.com. Ahí podéis ver ese pequeño comentario que hago de apenas una página de lo que fue ese concierto en acústico de Javier Fernández, o de lo que es lo mismo Golden Wood, que es su actual proyecto que está pensado para que sea una banda, es decir, para que se pueda llevar en formato eléctrico con otros músicos que acompañen al propio Jauke, pero que bueno, que también se presta para este tipo de presentaciones más íntimas, más en familia, como fue en esta ocasión, y que desde luego me dejó muy muy grato sabor de boca. Así que a seguir adelante con este camino, ahora pues bueno, en solitario, pero ojalá que también pronto pues funcionando en Golden Wood como una banda, y quién sabe si también el propio Javier Fernández pues bueno, recalando de nuevo en alguna formación, porque es un músico con unas cualidades brutales, tanto como músico, o sea, como instrumentista, como también como vocalista, ¿eh? Creo que demuestra un nivel vocal absolutamente fabuloso. Vamos a seguir en la recta final del programa, cambiando completamente de onda. Buah, menudo contraste que vamos a pegar, porque nos vamos a acordar de este concierto extremo que tendrá lugar este próximo día 5 de noviembre en el Mendigo de Baracaldo. Estarán actuando los que ya escuchas, Centinex, acompañados por Andez y por Oscure. Escuchamos la música de Centinex y por supuesto te recomendamos también la cita, aunque no podemos estar en dos sitios a la vez y hemos dicho que es un falla, pues nos hemos tenido como invitados y es un poco predilección para este día, pero también recomendamos, si te gusta la tralla, que te pases por el Mendigo a disfrutar de los que escuchas. Centinex, escuchamos este Armageddon. Centinex, banda formada en el año 1990 en Suecia, y que ahora lo que hemos escuchado, lo que estamos escuchando todavía de fondo a mis palabras, es realmente lo último que ha editado la formación, The Pestilence, un EP editado en el año 2022. Será con lo que vengan bajo el brazo el día 5 de noviembre, aquí al Mendigo de Baracaldo, en una cita en la que le acompañarán Obscure. Y es que vamos a decir bien la información que os he comentado antes, porque la gira pues tiene diferentes fechas. En concreto, hoy 2 de noviembre están en Barcelona, el 3 de noviembre en Valencia, 4 de noviembre en Zaragoza, el 5 de noviembre en el Mendigo Baracaldo y el 6 de noviembre en el Wiltshire Ballroom de Madrid. Pues bien, en esta última cita, en la cita de Madrid, los que les acompañarán a Centinex son Andez, y en el resto de fechas que os he comentado, los que estarán junto a los suecos son los que vais a empezar a escuchar ahora mismo y con los cuales vamos a cerrar el programa. Los valencianos Obscure, presentando este Darkness Must Prevail, editado en 2019... que realmente es el primer largo de una banda que también lleva la tira de años activa. Se formaron en el año 88 en Valencia, casi nada, y aunque han editado demos, algún split, han participado en alguna recopilación, realmente bajo el sello Extreme Music, este Darkness Must Prevail, editado en 2019, es su único larga duración, podríamos decir. Bueno, de hecho, es que es así. Su único larga duración es este Darkness Must Prevail, pero es una banda ya mítica y con mucha trayectoria. Y les veremos junto a Centinex en el Mendigo de Baracaldo este próximo 5 de noviembre. Obscure, cierran la mirada negra. Gracias por la escucha y te esperamos en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.com. Agur.